Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana del 24 de julio. Ya la última vuelta, nos queda una semana de mes de julio y una semana que se me ha hecho larga, ¿sí? Buenos días.
Muy buenos días, buena canción esta.
¿Ah? ¿Qué recuerdos te trae, eh?
No, mucho.
A ver,
muy bailada esta canción. ¿Ah?
¿Cuál es la discoteca de tu generación de fiesta universitaria, por ejemplo?
Es que yo te puedo contar una cosa un poquito más larga. El otro día conversaba con mi hermano chico.
Pero no me hablía en serio.
No, todo lo hablando en serio, bien en serio.
Ah, bien en serio.
De que en mi época, cuando yo iba a discoteca, me tocó una generación que nosotros nos movíamos por, digamos, por varios lugares de varios sectores de Santiago, sí, pues. En discoteca. Barrio Patronato, sí. República, Alameda, sí. Bueno, Bellavista.
Yo también.
Providencia.
Urbiano.
Y también Plaza San Enrique, Vitacura. Incluso algunas cosas ahí en el Cantagallo, en algún minuto se hizo alguna.
San Diego, yo me hice una
San Diego,
fiesta en
San, claro. Diego. Y hoy día, bueno, entiendo que se han hecho algunos esfuerzos ahora para ir recuperando algunos espacios.
No.
Pero lamentablemente está el nivel de inseguridad que se han abandonado algunos lugares. Sí. ¿Ah? Y lugares que, obviamente, sin, la infraestructura sigue estando.
No, la infraestructura se ha deteriorado.
Claro, ahora, yo no quiero. Yo hace rato que no frecuento ese tipo de lugares, como se podrán imaginar.
Tú dices por edad.
Ah, no, algunas veces he ido, pero ya no voy, digamos, como en la intensidad de la época universitaria. Pero tengo la sensación de que se han ido abandonando algunos lugares.
Se ha achicado la ciudad. Para esos efectos.
Más bien se ha
segregado,
segmentado. Como que la gente sale, los que viven en un lugar salen ahí mismo, los que viven en otro lugar salen en otro lado. Los que están en la zona sur van para allá, los de la norte para acá y el oriente, poniente. Y ahí me da la sensación menos búsqueda de estos espacios urbanos, bohemios, pero no pongamos color tampoco. Si Santiago nunca ha sido. O sea, no sé, Buenos Aires es una ciudad mucho más bohemia.
Sí, sí.
Para que hablar de París, pero, Roma.
Para hablar del fenómeno como urbano. Sería interesante conversarlo esto en el contexto del.
Ustedes hablaron ayer, ¿no?
Sí, hablamos, fíjate. Mm. Pero ahora que tú lo estás comentando, se ha producido un retroceso de un proceso de mejora continua de la ciudad. Porque todos esos espacios que tú comentas eran gente que invertía, que hacía las cosas bien, ponía un local, lo mejoraba, venía gente de todos lados de Santiago. Y se iba avanzando. Hay proyectos, por ejemplo, yo la otra vez estuve en un hotel ahí en el centro. Olvídate lo bien hecho.
Claro.
Le metieron la mejor calidad de arquitectura, los mejores materiales. Y hoy día está en un lugar que probablemente nunca recupere la plata. Entonces, ¿quién se va a aventurar a hacer cosas como esa hoy día? Con los niveles de segregación que tú comentas, con los niveles de.
¿De inseguridad?
De seguridad.
Si al final la seguridad.
El mismo barrio Yungay, uno ve a la peluquería que
la
hay.
La peluquería francesa.
Sí, pues.
Extraordinario.
Y se pega el pique.
¿La plaza, auto. ¿Cómo se llama? ¿La plaza Brasil se llama?
Totalmente seguro. Y hoy día es una aventura que uno deja los celulares en la casa. Po.
Dice que el presidente vive a un par de cuadras.
Es el punto.
Hay un museo gente. Como para niños ahí bien entretenido que es como interactivo que queda a una cuadra y media de la casa del presidente.
Oye, lo recomiendo. Un aniversario de la radio taller, Duna, búsquelo. Nosotros lo celebramos mucho. Atención. Nuestro productor que nunca sé si está
ahí
o no está.
Ahí está el productor, sí.
Hubo una celebración de un aniversario de la radio Duna que lo hicimos, que tocó Belan Sebastián, que es en un teatro que queda ahí en la cisterna. Cerca de la Quinta Normal.
Claro.
Muy cerca de la Quinta Normal. Fuimos todos en auto, perfecto, muy elegante la gente.
No, ahora te diría el Uber.
Ni un problema de seguridad.
Está bien.
No, es que habría que ver qué es lo que pasa con ese teatro. Era un teatro de primer nivel, así yo no lo conocía mucho. Matucana siempre.
Sí, bueno, extraordinario. Eso no es un teatro, es un centro de eventos.
Bueno, claro, centro, sí. De eventos, sí.
Sí,
y tocó Belan Sebastián, que es un grupo a nivel mundial, que lo podría poner en vez de este rey.
Esa era como la época que te gusta nombrar a ti, ¿cómo se llama? La época de la.
La época de la patria vieja.
La patria vieja.
La patria vieja.
Ya, bueno. Oye, estamos en 2024, seguimos acá, sí. Estamos metiéndole energía. Ayer a todo esto. Volvió a aparecer el tema de los retiros de fondos provisionales.
Es que eso, por eso puse esta
qué
canción.
Locura,
tengan un poco,
qué
tengan
locura.
Un poco de respeto.
Ahora, me llamó una cosa medio esperanza. Elegido presidente de la UDI, un diputado al cual yo tengo mucho respeto y cariño, que se llama Guillermo Ramírez, muy bueno. Uno de los pocos, creo que son menos de 10 parlamentarios que
han rechazado todos los retiros de fondos previsionales, desde el primero hasta el último. Entonces qué bueno que él tenga una posición de poder y que ojalá ocupe ese poder para poner un poquito de cordura al debate, ¿eh?
Racionalidad. Mal, yo no encuentro que no, es para la risa, porque...
No encuentro nada para la risa.
Tengo ganas de amargarme. Pero al final se llega a la conclusión de que el principal problema de este país está en el Parlamento. Y no por los ambulantes que están afuera del Congreso, ¿eh? Que ese es un problema, que es otro síntoma más de la decadencia generalizada. Pero si hay gente que, después de ver lo que pasó, de entender mínimamente las implicancias que tiene, no solo en términos macroeconómicos, sino que de vaciar, dejar pobre a las generaciones del futuro, porque eso es...
Además de inflación, además de desequilibrio
macroeconómico. Pobre a los pensionados del futuro, más pobres si quieren, siguen insistiendo con esto. ¿En qué planeta viven realmente? ¿Cuáles son los intereses que siguen acá? No le importa nada.
No, hay que destruir.
No le importa nada. Ahí estaba leyendo los nombres de los muñecos, ¿eh? Que salen hoy día en el Mercurio.
Estos son los que hay varios proyectos.
Son siete. Lidera Miguel Ángel Calisto, demócrata, que se supone que es un partido razonable. Está también espérate. Marco y la Vaca, del Partido Socialista, Roberto Cifuentes, de la DC, Luis Maya, del Partido Liberal, y Jaime Araya, independiente PPD. Esos son los líderes de estas ideas que destruyen los países.
Oye, ¿sabes lo que mi reflexión, más allá del tema previsional, que es muy grave? Para que un país progrese, tiene que haber convencimientos profundos y bien como sólidos de ciertas ideas matrices, ¿ya? Por ejemplo, de que las reglas hay que respetarlas, pero tenemos que estar convencidos en serio, y ese es el problema, yo creo, más allá de los nombres o de las iniciativas particulares que son funestas y desastrosas como esta, es que si queremos que Chile progrese, tenemos que convencernos de verdad de que las reglas se cumplen, de que los plazos se las deudas se pagan, de que las personas necesitan certezas, de que de que pan para hoy, hambre para mañana, estas como ideas profundas, básicas, porque si no estamos convencidos en serio, no funciona esto, ¿no? Y ese es el problema, yo creo que hoy día falta convencimiento en estas ideas básicas, de que trabajando se sale adelante, que hay que levantarse temprano y trabajar.
La ley de no creer en la ley de la gravedad, o sea, además tú ya experimentaste con esto.
Claro.
Ya experimentaste.
Ya te caíste,
ya tuviste todas las consecuencias macroeconómicas. Ya tuviste las vaciados de las cuentas de pensiones, entonces ya entiendes que hay que aumentar las cotizaciones porque si no la gente se queda sin plata.
Y esto lo hacen justo antes de las elecciones.
Es que está, porque son populistas. Está sobrediagnosticado.
Porque son populistas.
El problema.
Y me hago cargo de mi dicho. Son
entonces populistas. Hay que cambiar el sistema, porque al final el problema van a pasar a ser los políticos. Oye, y yo estoy haciendo un tránsito bien largo porque yo defendía la calidad de los políticos chilenos hasta hace unos años atrás. Pero me han tapado la cara, la verdad. Me la han tapado a punta estupideces. Si no paran. No paran. Entonces, al final, si esta cuestión que parten los matinales, que lo hacen bolsa todos los días en la mañana, los levantan y lo hacen bolsa, llega para acá, que nosotros somos el bastión de la racionalidad. Lo que hay es más fome de los medios, claro, en Chile.
¿Cómo que?
Opinamos esto.
Ahí están de nuevo.
Porque ahí están las encuestas, ahí está, y la reforma al sistema político, que es lo más importante que este país tiene que hacer, todos callados. Está la misma discusión ahora del tema del voto, sí, del voto voluntario.
Bueno, es una vergüenza, el nivel de chabacanería.
Todo es una vergüenza, una decadencia general.
Decadencia, y encabezada por el Ejecutivo, lamentable, el ministro presidente mandando...
Bueno, también hay buenas noticias.
Oye, Freeport-McMoRan, 7.500 millones de dólares la expansión de la obra, lo va a convertir en el segundo yacimiento más grande de Chile, después de Escondida.
Qué bueno que hayan
proyectos. Ahora, pero hay un problema ahora.
Sí, Codelco
que se va a diluir. Tiene que poner la mitad, si es que quiere, si no se va a diluir a fondo.
Tiene que ponerla, se puede diluir.
3.500 millones de dólares.
Hay que ir el valor compañía ahí.
¿Dónde? Claro, se supone que las decisiones de inversión no deberían estar ligadas a las decisiones de financiamiento. Eso decía mi profesor de finanzas.
Que se diluyan. Y ahí se conseguirá Freeport el resto de la plata, pero claro, tiene que levantar la otra mitad. Sí. Hay que invertir, invitar a otra gente.
Ahora es grandote, ¿eh? 7.000 kilómetros. Qué bueno escuchar este tipo de noticias. Ojalá se concrete. 8 años decían que se iban a demorar entre permiso y construcción de y la habilitación de
esta. Y además salen cita del precio. Estoy mirando el Mercurio acá, a Richard Atkinson. El tono del presidente Boric ha cambiado significativamente de su periodo electoral inicial, mientras que ha afrontado la necesidad de que Chile ayude a apoyar el sector minero. Yo creo que eso ha sido una de las cosas.
Ahora, ojalá que la institucionalidad ambiental esté a la altura, porque esto te aseguro que ahora van a aparecer los
7 años.
Ahora van a aparecer los genios de las reparticiones ambientales.
Van a encontrar una botellita de Coca-Cola del año 60 y los arqueólogos.
Sí, en fin. Oye,
buena cosa eso.
Reportó Tesla y Alphabet.
Yes, sir.
Mal. O sea, no tan mal.
Veo harto rojo, ¿eh?
No, Tesla 8% abajo,
Alphabet
4%.
Bloomberg, y se ve por todos lados rojo. Reportó bien Google en todas las métricas, como 14% arriba en los ingresos, sobre lo esperado en ingresos y en utilidades. Sin embargo, estaba cayendo 4%.
Sí, 4% en el primer. Lo que pasa es que se conjugan dos cosas. Google ha sido la tecnológica grande que mejor han dado este año. Ha subido 50% en los últimos 12 meses y year to date, te lo doy al tiro, 30%. Ha superado a todo el resto. Entonces, era natural que si Google literalmente no la sacaba del estadio en todas sus métricas, iba a tener alguna corrección, ¿ah? Porque ha tenido un crecimiento fuerte en las últimas semanas. Y lo que le echan la culpa a los analistas ahora es que el área de YouTube tuvo un crecimiento un poquito menor a lo esperado.
Sí.
Entonces, en el fondo, se desvió de la super trayectoria en una de sus divisiones, y eso obviamente generó algún tipo de corrección. Pero a mí me parece que en el contexto de Alphabet, de Google, esto es relativamente sano, porque en el fondo está como diciendo ya, subiste bien, reportaste bien, ahora veamos qué viene para adelante. El caso Tesla es distinto, me parece a mí.
Salió Elon Musk pidiendo paciencia.
Claro. Lo que pasa es que, a ver, en el año Tesla está plano, antes de la caída del 8% de hoy. Y la gran promesa tenía que ver con los robotaxis. Y eso está
como preocupante.
Cada vez más
robotaxis.
Está sonando una alarma.
No, sí, sí, es la música. No, está sonando una alarma. Está sonando una alarma acá en el edificio.
Ah, pero no tenemos, no
tenemos
que
retirar, hacer nada, señores.
¿No? Avísenlo, porque no quiero ser el último.
Como cuando nos sacan del colegio, ya.
Plan Daisy.
Yo cuando era chico, estaba en San George y se salió el río dos veces.
Ah, pa.
Y nosotros.
¿Estando tú en clase?
Sí, nos echaban. Nos decían, ya se acabó, hay que evacuar. La felicidad máxima.
Claro, imagínate.
Bueno, lo único que quería era que se saliera el río. La cosa es que había que salir antes que pasara para el otro lado y no se podía salir.
Oye, ¿y llegaba tus padres a buscarte así inmediatamente? ¿Era una cosa automática?
No, ya era lo suficientemente grande como para arrancar por mis propios medios.
Arrancar con tus propios medios. Sí. Oye, bueno, Tesla, entonces.
Ajá, seguramente mis papás no podían cruzar.
Oye, Tesla, mira, es de dulce a gras. La parte dulce es que superó las expectativas en venta. Tuvo un revenue mejor a lo esperado.
Pero peor que el año pasado.
Lo que pasa es que, claro, todos los reportes han sido peores de este año, del año pasado. Pero el punto es que en términos de utilidad de la compañía está más apretado, y eso se lo atribuyen los analistas a la cantidad de descuentos y promociones que ha tenido que hacer la compañía para mantener su nivel de ventas y el ritmo de producción.
Yo no entiendo, o sea, Tesla, ni siquiera encuentro ahora ya tan rico los autos. O sea, uno le llamaba mucho la atención.
Pues, pasa que es la novedad, pero Tesla tiene autos ricos y autos no tan ricos.
Voy a confesar algo muy profundo y extraño de mi personalidad. Ahora que fui a Estados Unidos, me dediqué todo el rato a mirar autos. Es decir, es una obsesión, ¿ah? ¿Eh? Y camino por los estacionamientos, miro los autos, los encuentro, porque en general los autos son más ricos. Y me pasa que Tesla antes me llamaba mucho más la atención en términos de diseño que ahora. Si ahora hay unos competidores de Tesla que mandan a hacer los autos a pedido, o sea, ni siquiera tienen fábrica, tú llegas ahí.
Es como así, mandar a hacer un.
Así un diseño rico, así con como un túnel de viento y qué sé yo.
Te cae el café, ¿eh?
No, tranquilo. No sé, entre la alarma, el café.
Estamos bien acontecido.
Lo retiro. Oye. Y uno manda a hacer todo afuera. No es necesario tener fábrica para hoy día hacer una empresa de autos, ¿tú sabes?
Cuando dices bueno, afuera, es China, digamos.
No tengo idea dónde, anda a preguntarle al gallo. Rivian, no sé si tiene fábrica, por ejemplo. Que son harto rico los autos.
Sí,
entre paréntesis.
Bueno, pero la cosa con Tesla es que hay un problema clásico, y tú lo has comentado, entre expectativa
y realidad,
¿no es cierto? No es que Tesla esté vendiendo menos ni que esté pasando por algún apriete particular ahora, es que las expectativas que ha fijado don Elon para el rendimiento de Tesla y los proyectos que vienen, obviamente no se condicen necesariamente con lo que va pasando en el día a día. Y en particular esto tiene un ejemplo bien visible en el proyecto de los robotaxis.
Los robotaxis parece que son muy importantes en el futuro de Tesla.
Claro, porque es un volumen gigante,
¿no? Pero ¿no te pasa que el prestigio, entre comillas, de tener un Tesla, que lo tiene, yo no soy, habría que preguntarle a alguien que viva en Estados Unidos, que tenga más acceso a los Tesla, porque aquí lo tienen por su escasez. Si hay mucho robotaxi, tú lo vas a encontrar igual rico el auto, ¿no?
Es que lo que pasa es que...
Puede haber una, en términos de la teoría de Porter, digamos, que tú eres líder en costo, eres líder en diferenciación. Sí, se puede ser líder en diferenciación si está lleno de robotaxis que
no, hacen es
el punto. Mismo auto que tú.
Justamente, Elon Musk ha dado un cambio, un viraje en su estrategia de ser una compañía que produce autos como de nicho, de lujo, muy
para la vanguardia, a una cosa masiva.
Masivo.
Pero si son el auto que más se vende en el mundo, eso me lo demostraron el otro día en un cumpleaños.
Claro. Entonces, claro, quiere seguir siendo el auto que más se vende en el mundo y está dispuesto a sacrificar exclusividad a cambio de volumen.
Digamos. Y por lo tanto, margen.
Si eso y
dice,
margen.
Eso dice. Este es todo, Belan Sebastián. Cáchate la patria vieja, ¿cómo era? ¿Tú no estabas?
No estaba en ese minuto en esta radio.
¿Estás seguro?
100%.
No fue hace tanto tiempo. Pero celebramos un aniversario de la radio de una con Belan Sebastián en una función.
¿Esto bueno, qué año habrá sido?
Debe haber sido 2017. ¿Cuándo llegaste tú?
Yo llegué el año siguiente.
Ahí se fue todo al carajo.
Ahí se fue todo. Oye, sí. Así que bueno, Tesla y Alphabet con números no demasiado buenos después de su reporte.
Así es. Ya, y eso repercute en el mercado en general. Digamos un poco lo que pasa con. Me cortaron la patria vieja. Yo estaba viajando en el tiempo.
¿Te gustaba a ti, Belén Sebastián?
No.
¿Cómo?
Pero tampoco. No, o sea, pero era un grupo, o sea, no es que te digan es un desastre, pero no, digamos que pero un grupo muy fino, muy
elegante.
Sí, digamos. Muy elegante, tiene lo suyo y tenerlo Fernando, pero es que yo te pido que dimensiones lo que
es. No, si lo estoy dimensionando.
Era una función privada para nosotros. Yo no sé si venía esa, de una gira y lo trajeron a la radio, no sé, que una genialidad, ¿no?
Alguien
de la administración de ese momento era la Anita Luis. 9.49.10.
Ya volvió el dólar a 9.50.
0.35.
Duró poco el veranito del 900.
Vamos a ver qué pasa. Donald quiere un dólar más débil.
Sí, ha dicho lo mismo siempre y ha hecho lo que ha hecho, ha sido todo lo contrario. Ha sido, en el fondo, para generarle más presión al dólar.
Y los futuros en Estados Unidos implican una partida a la baja. El cobre que está nominando se está cayendo de nuevo, papá. 4.13.72. Medio punto abajo. El doblete y por otro lado subiendo. Hoy día vamos a hablar de cripto. Donald, ¿tú le ves opciones a Kamala o no?
Kamala. Creo que falta un poco para decir. Kamala es una persona que...
Con esto, entre café, el agua,
se hizo
la alarma.
Tú sabes que, bueno, ella es de California, se hizo conocida por su todo lo que hizo como fiscal general del estado de California.
Attorney
General. Y ahí hubo varias peleas bastante polémicas. Entre ellas, algunas que encabezó contra las tecnológicas también, ¿no?
California.
A mí me parece que todo.
Está bien hecho bolsa California en general, ¿eh?
Sí. Bueno, es que, ¿sabes qué? Cuando tú estabas mencionando lo del centro de Santiago, algunos sectores de Santiago, salió un reporte del problema que tiene San Francisco. Capital tecnológica del planeta.
La ciudad más rica del
mundo.
Yo
estuve en San Francisco
hace un mes. La ciudad más favorita de todo el mundo siempre.
Exquisita la ciudad. Estuve en San Francisco hace un mes y medio más o menos. Y me alojé en el downtown, en el centro.
¿Te alojaste en el downtown o en el centro, cerca del downtown? Porque en el downtown.
No, me alojé a una cuadra de Union Square, que yo podría decir que es como el centro de San Francisco, sí. ¿No? Y la verdad que es bien increíble la soledad, digamos. Hay una esquina, que no me acuerdo cuál era, pero una esquina bien famosa, donde hay cuatro edificios.
¿Dónde estaba Banana Republic?
No, donde estaba
Gap.
Macy's en algún minuto, sí. O Sears, una de estas tiendas. y que los cuatro edificios, que eran cuatro edificios icónicos de tiendas de departamentos,
de 1900.
No, 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 estos no son tan antiguos, pero tienen su año. Los cuatro están vacíos para arriendo. Las cuatro esquinas de una esquina bien. Entonces uno dice, claro, y eran cuatro tiendas grandes, digamos, eran cuatro, lo que se llama arrendatario ancla. Bueno, entonces salió el alcalde de San Francisco diciendo que quería un plan nuevo con impuestos, con incentivos tributarios para que las empresas vuelvan a instalarse y etcétera.
Están viendo a Miami la gente.
Lo que pasa es que hay un problema cuando usted sube los impuestos y empieza a poner restricciones y más restricciones, la gente se va. Sí, sí, eso es
alternativa.
Pasa en todo el mundo, no solo en Chile.
El computador y tiene una reunión no presencial. Frontal Trust, especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables a mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa en frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Fondo de Independencia, renta inmobiliaria. Si usted quiere exposición a activos inmobiliarios, tanto comerciales como logísticos, yo le recomiendo que se dé una vuelta por Independencia, Administradora General de Fondos. Son expertos en lo que hacen. Ya más de 30 años administrando una cartera grandota, diversificada, de activos de renta. Un equipo de gente, además, muy bueno. Conózcalo, Independencia, Administradora General de Fondos.
Leasing operativo de Econorrenta es la mejor alternativa para gestionar la flota de su empresa con sucursales de Arica, Punta Arenas. En todos lados hay Econorrenta. Servicio ágil, flexible, con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora leasing operativo en econorrent.cl, tu flota en manos de expertos.
Oye, le pedí al productor que invitáramos a la gente de Paz.
Siempre el productor lo hace.
Sí, a la gente de Paz. Pero no particularmente para hablar de un proyecto. No, yo ahora voy a hablar del proyecto que estamos conversando estos días. Pero porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo son capaces de ir detectando nuevos detalles que hacen que los productos que Paz vende, Paz Inmobiliaria, sean preferidos por la gente que compra departamentos, tanto para inversión como para vivir, ¿eh? Tecnología, etcétera. Bueno, en particular, el edificio Verde C2, que queda ahí en Comandante Malbec, un tamaño como correcto, preciso, con una terraza extraordinaria. Hay unos penthouse a todo esto, si usted quiere penthouse, tiene una... ¿Cómo se puede llamar? ¿La terraza arriba? ¿La azotea? Uh-huh. La azotea... que es como para mandarse una fiesta todos los fines de semana, extraordinaria. Sí. ¿Eh?
Como la que hay tú en el Berris.
Claro. Te puedes invitar, oye, vengan a almorzar a la azotea. Bueno, ahí está el edificio Verde C2 de Inmobiliaria Paz en Comandante Malvega, al lado del portal de la ESA.
Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Un equipo de excepción, era por el señor alcalde y sus socios. Señor Concha, mucho recorrido en el mercado financiero local, latinoamericano e internacional, que se pone a disposición suya para administrar sus inversiones. ¿Qué más quiere? Muy preocupado a sus clientes, además, del detalle de lo que está pasando, explicar cercano. Converse con Falcom Asset Management.
Rice, PwC, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Dirce Manei de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Deals.
M&A. O sea,
una vez un jefe de mío retaba a un subordinado en la época que retaba y
que claro, ahora olvida. Claro, sí.
Decía, tráeme deals.
Y le pegaba a la mesa.
Lo quería matar. ¿Te parece que vamos con nuestro primer invitado?
Primera
invitada.
Sí. Doña María José Saldívar. Ex ministra del Trabajo y Previsión Social, ya hoy día consultora, además hoy día presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile. ¿Cómo está? Yo le digo siempre a los ministros.
Por no, pero ¿cómo está, ministro? La María José es muy amorosa y muy cercana, entonces la vamos a tutear, ya que no es ministra, pues es ex ministra.
Eso me parece bien, además que se quitó todo un tema, porque uno lo trata solamente por las cosas que uno fue en el pasado, como claro. Que no hubiese dejado de existir.
Claro.
Y yo la verdad que creo que todavía estoy, entonces no, tratarme de ex no me gusta mucho.
Bueno, le podemos decir presidenta, entonces, como presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile. ¿Cómo está? Buenos días, María José.
No le podéis decir bien. Que no la podéis tutear, ¿eh? Te supera.
Pero ¿eh? Pues sí, con respeto. Si ella no me ha autorizado, yo
no. No, pero nos autoriza.
No hay ningún problema.
Okay. Oye, María José, bueno, estábamos comentando antes el tema de los retiros, esto todo enredado en la reforma previsional, intentos de avance, sin muchas flexibilidades. ¿Cómo ves tú que tú viviste el tema de los retiros, ¿no? ¿Te tocó lidiar con eso?
Sí, me tocó lidiar con eso y fue algo bien duro porque era justo lo contrario de lo que necesitábamos hacer, que era mejorar el ahorro para poder tener mejores pensiones. Y además, así como bien agoreros, todo lo que dijimos que iba a pasar se cumplió, que íbamos a generar una inflación espantosa que iba a terminar afectando a las personas, que íbamos a dañar fuertemente al mercado de capitales y que entonces iba a ser muy difícil para las nuevas generaciones poder acceder a una vivienda, que era algo antes en Chile que con esfuerzo se podía hacer, pero hoy en día uno ve que el tema de los créditos hipotecarios está cada vez más difícil, es muy difícil ahorrar para el pie, y bueno, y cada uno de esos elementos que tenían que ver con el presente se sumaban a los efectos espantosos que iban a tener en el daño de las futuras pensiones, que también lo estamos viendo. Si no hubiese sido porque se aprobó una ley en los últimos meses del gobierno del presidente Piñera, que fue la PGU, hoy en día tendríamos pensiones de hambre para la mayoría de nuestros pensionados.
¿Y qué es lo que, cómo lo ves tú, María José, en términos de esto? Voy a ser optimista por un segundo. ¿Esto se va a desechar rápido, esta idea? ¿Hay suficiente evidencia entre los parlamentarios como para que esto sea una discusión rapidita y dejemos de hablar de esto y pasemos a hablar de las cosas relevantes en pensiones?
A mí me llama la atención que cuando se entrevista a personas en la calle haya más sensatez. Que haya muchos que digan, oye, no se olviden que esto nos trajo una inflación enorme, eso lo está diciendo las personas que están en la calle. Entonces me llama la atención que haya parlamentarios que sigan buscando asentar su popularidad en algo que saben que es completamente perjudicial para las personas.
¿Y el mecanismo legal no se ha atajado? Tiene una reforma constitucional, ¿no?
No, pero tú no puedes bloquear las reformas constitucionales.
No, te estoy preguntando porque quizás se produjo la ventana como para haber cerrado definitivamente eso, pero parece ser que la llave esa sigue ahí arriba de la mesa.
O sea, originalmente tampoco se podía, era absolutamente inconstitucional. Lo que hicieron fue hacer una reforma a la Constitución. Y aquí lo más grave de todo es que siempre se ha planteado que los temas de seguridad social deben ser iniciativa exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo, y por una razón que es súper concreta, porque es súper fácil hacer campaña con plata ajena. Mm. Es súper fácil prometer cosas de las que yo no me tengo que hacer cargo y que yo no voy a ser responsable. Y por eso es que desde el año 25, en la Constitución del 25, estaba esta norma, pero lamentablemente, en un momento dado, parlamentarios de todos los sectores se pusieron de acuerdo con esto y abrieron la caja de Pandora y ahora no saben cómo cerrarla. Y aquí estoy hablando principalmente de los que están hoy en día en el gobierno, que fueron pero de los mayores promotores
los guaripola.
De esto. Y hoy en día no saben cómo cerrarlo. Y aquí es tan importante entonces entender de que uno no tiene que hacer las cosas por el corto plazo, sino que también ver cuáles son sus consecuencias a futuro. Y las estamos pagando. Y esto es mucho más profundo que si es que se aprueba o no se aprueba un retiro de pensiones, es si vamos o no vamos a respetar la institucionalidad en un país y la vamos a modificar a nuestro antojo cada vez que nos convenga.
Oye, María José, yendo un poco más al fondo, ¿hay alguna posibilidad de tener reforma provisional en este periodo de gobierno? Vimos las conclusiones de la comisión técnica convocada por el Senado, pero después de eso como que se supo el informe, lo leímos todo, lo comentamos, y a la semana siguiente salió el ministro del Trabajo volviendo a insistir sobre ideas que fueron desechadas en la comisión. Entonces, ¿hay realmente una posibilidad o esto vamos a tener que esperar hasta a la próxima legislatura?
Bueno, hoy día estamos citados todos los que compusimos esa mesa técnica al Congreso a exponer los resultados. Ojalá que haya posibilidad de avanzar, y lo que yo creo es que si no hay acuerdo en todo, digámoslo con toda su letra, si no estamos todavía todos de acuerdo con el aumento de la tasa de cotización y el destino de esa tasa de cotización principalmente, bueno, ¿por qué no avanzamos en el resto? Si tenemos un sistema de cobranza que no es suficiente, si ya estamos claros con que el tema de los multifondos hay que cambiarlo por los fondos generacionales, si tenemos claro que un seguro de laguna es importante, si sabemos que al menos 3 puntos o 4 puntos tienen que ir sí o sí a la cuenta individual, ¿por qué no avanzamos en eso y dejamos los puntos en los que todavía no estamos de acuerdo para una discusión más larga? Porque así podemos ir solucionando y desactivando un poquito el problema que tenemos, que es mucho más profundo, porque está claro que ahorrando el 10% en promedio por 12, 15 años, que eso es lo que ahorran los chilenos, es imposible poder financiar una pensión para 40 años de sobrevida esperando tener el 100% de mi ingreso, si solo ahorré el 10%.
Oye, María José, y respecto a sus puntos, que sí hay acuerdo, yo tengo algunas dudas. En primer lugar, que esto de los fondos generacionales, ¿cómo funciona? ¿Por qué no ahondas un poco en eso y nos comentas cuál es la lógica detrás de un fondo generacional?
Bueno, a ver, hoy día lo que hay es que yo puedo optar porque mi plata la inviertan con más o menos riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y soy yo el que decido si estoy en el fondo A, B, C, D. ¿Y cuál ha sido el grave problema que hemos tenido con esto? Que han habido especuladores y supuestos asesores previsionales, uh-huh, que han dado ideas y sugerencias de cómo yo le puedo ganar al mercado, asegurando que tienen la bola de cristal, y que han hecho que la gente pierda plata raudales. Y además ha llevado a que las administradoras tengan que tener la plata muy líquida, sí, porque si yo aviso de un día para otro que me quiero cambiar de un fondo para otro, no puedo tener inversiones de más largo plazo que son las que me dan mayor rentabilidad. ¿En qué consisten los fondos generacionales? Es que se arma una estrategia que es para todas las personas que han nacido en una determinada fecha, un determinado año, una determinada corte, y el mecanismo automáticamente te va cambiando de instrumentos de mayor riesgo, los primeros años de vida, a menor riesgo cuando tú vas llegando a la edad próxima a jubilar, sin que tú tengas que tomar esa decisión.
Yo pierdo la libertad de cambiarme.
Yo pierdo la libertad de cambiarme de fondo porque estoy en el fondo que me corresponde a mi edad. Y por lo tanto tengo asegurado que la rentabilidad que voy a tener es la que me corresponde y no voy a perder porque, por ejemplo, quise adelantarme a una super noticia que supe que iba a haber y me cambié para acá porque alguien me dijo que iba a haber una gran alza en no sé qué fondo y resultó que no era verdad. Y eso pone en peligro los fondos de pensiones. Y de esta manera yo voy a poder tener inversiones que sean mucho más de largo plazo, porque en el fondo yo sé que nadie se va a estar cambiando de un fondo a otro, sí me voy a poder cambiar siempre a administradora, que ese es otro tema, y de esa manera entonces voy a poder asegurar indirectamente además una mejor rentabilidad, es decir, no perder plata por decisiones mal tomadas, pero además que quien invierta lo haga de manera más de largo plazo, con menos liquidez, y que de esa forma entonces yo pueda tener mayor rentabilidad.
María José, ¿hay algún estudio que vincule el hecho de la obligatoriedad de estar en, digamos, la idea de los fondos generacionales con la rentabilidad de las pensiones a largo plazo? Y en particular, que ¿hay algún estudio que diga que realmente con el sistema actual eso es un tema? Porque dejando de lado el episodio de los asesores previsionales que tú mencionabas, que fueron, no sé, por algunos años, yo tengo la sensación de que el resto del tiempo no ha sido realmente un tema el cambio de fondo, o sí lo es.
A ver, lo que pasa es que tú tienes personas, por ejemplo, que cuando bajan las bolsas, yo me acuerdo en el año 2008 que hubo una baja de la bolsa, pero súper fuerte, producto de la crisis, y mucha gente se apanicó y se cambió a un fondo menos riesgoso, pero ya había hecho la pérdida, en vez de esperar a que volviesen a subir las bolsas, que pasó en un muy corto plazo, esto fue un par de meses, y que todo entonces se volvió a la rentabilidad antigua. Lo que estamos hablando es que estos son ahorros para pensiones, son ahorros para asegurar una contingencia que es cierta, porque todos vamos a llegar a viejo, que ocurre en una determinada edad, en un determinado momento, y que por lo tanto no debiera de estar sujeta a especulación. Nosotros tenemos hoy en día muchas personas que no están en los fondos que les corresponden y que están o perdiendo plata o arriesgando más allá de lo que debieran. Y en seguridad social, el Estado tiene que ser garante. Y uno de los temas para ser garante es que las reglas sean las más beneficiosas en todo sentido para las personas. Oye, María José, acá no es ahorro para vivienda, o ahorro para viaje, o ahorro para una eventualidad. Este es un ahorro para mi futura, este es un ahorro para una futura jubilación, que va a ser algo que me va a perseguir durante, hoy en día, por lo menos 30 años. Que esa es la realidad del que estamos en Chile.
Esa es una pregunta que yo te quería hacer, porque es un dicho como gringo, el elefante en la habitación, el tema de la edad de jubilación, que es el más importante de todos los problemas aquí. Sin embargo, en ninguna comisión, ni en ninguna discusión, ni en ninguna parte sale. ¿Por qué? Es medio evidente, pero coméntanos por qué no es parte de las resoluciones, ni siquiera las discusiones, lo he visto yo.
Yo quiero corregirte algo, no es el más importante siendo súper importante. Lo más importante es que tenemos personas que entre los 25 y los 65 tienen en ahorro, en promedio, 15 años de ahorro. Eso es lo más importante, que durante tu vida laboral, que en promedio los chilenos es de 40, 30 años, todos trabajamos aproximadamente esa cantidad de años, que no nos sorprenda que solamente tengamos 10, 12, 5 años de ahorro. Si nosotros corrigiéramos eso y todos los años de trabajo tuviesen un correlato con un ahorro para jubilación, podría ser que eventualmente los otros factores no fueran tan relevantes, sobre todo si empezamos a cotizar de más jóvenes, porque ahí tenemos la magia del interés compuesto, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ahora, la edad de jubilación es súper importante, pero ¿de qué me sirve que alguien que ahorró 10 años durante su vida activa se pensione a los 65, 70 años, si ya dejó de ahorrar durante 35, 25 años?
Bueno, partida tiene 5 años más de trabajo y 5 años menos de sobrevida con la
jubilación. Totalmente, pero en el fondo el problema que nosotros tenemos hoy en día es una suma de que estamos cotizando un 10% cuando en todos los países se cotiza muchísimo más, en algunos incluso el doble. Lo segundo es que en vez de cotizar por la totalidad de los años trabajados, cotizamos un tercio o la mitad del tiempo que trabajamos. Tercero, que nos seguimos buscando retirar a la misma edad que lo hacíamos antes y estamos viviendo al menos un tercio más de lo que se vivía cuando se dictaron estas reglas. La suma de todo me hace el problema. No voy a solucionarlo si solamente muevo una de las teclas. Tengo que solucionarlo moviendo todas.
Vamos entonces por eso, María José. María José Saldívar, entonces, ex ministra de Trabajo y Previsión Social. Hoy día
hablamos de supermercado, vamos a tener que invitarla nuevamente. Queda pendiente, María José, la invitación, ¿eh?, para hablar de supermercados.
Oye, pero feliz, aparte porque estamos haciendo unas cosas súper entretenidas. Bien. Y le estamos ahí dando a conocer, por ejemplo, a la ciudadanía que no lo tiene claro, el enorme trabajo que hacen los supermercados en evitar el desperdicio de alimentos. El año pasado se donaron más de 5.000 toneladas, así que eso es algo bien, bien relevante que estamos haciendo.
Excelente. María José Saldívar, entonces, disfruta el invierno en Sheraton Viramar. Tú podrías planificar una arrancada.
Me encantaría.
Está en una etapa de mucho niño, un niño maravilla, de mucho estrés. Yo creo que merece un.
Sí. No, de que lo merezco, lo merezco.
Vamos a hablar con el comando general ahí.
Con la gerencia. Dirijas a la gerencia.
No, qué gerencia.
La presidencia.
Presidenta del directorio. Y le vamos a proponer que sea en el Sheraton Miramar. Usted puede hacer lo mismo en reservas.miramar@sheraton.com. Disfrutar de un fin de semana fantástico en la ciudad jardín, en el mejor hotel de la zona.
Oye, vienen cositas en RecCheck.
Sí.
Bien. La implementación de la ley Karin, que me cargan los nombres propios para las leyes, pero esta es la nueva ley que protege, o sea, genera mecanismos de defensa contra el acoso laboral y acoso sexual en el trabajo. Plantea la necesidad de tener un canal de denuncia. Y RecCheck te ofrece la solución.
Te va a ofrecer. Para ser justo.
Te va a ofrecer. Bueno, contáctese reccheck.com, que son expertos en compliance. Además, trae otras herramientas ahora para apoyar la implementación de esta nueva ley en las empresas. RecCheck.
Ducati. Ven a conocer la nueva Ducati Rally. No, perdón, Desert X Rally. Que es especialmente diseñada para aventuras extremas, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos. Usted lo puede conocer en Ducati.cl o en Avenida Las Condes 11412 si quiere experimentar directamente lo que significa Ducati.
Oye, Mercado G.
¿Cuánto está el dólar?
949, dijiste hace un ratito, ¿no?
Ahora, ¿cuánto lo tenés? 949.
Un broker con más de 10 años de experiencia, muy fácil operar con ellos. Ayer tuve una clase a todo esto que estuvo muy buena, al parecer.
Sí. Yo no clase estar, magistral.
Clase magistral. Donde hablaron de cómo hacer trading con data, ¿eh?, que obviamente lo que uno esperaría. Ingrese usted a mercadosg.com, resolverán todas sus dudas.
Haz tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Hyundai. tiene el All New Kona híbrido, que es el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad. Rinde 40,1 kilómetros por litro. 40,1 kilómetros por litro. Conózcalo, cotícelo en Hyundai.cl.
Vamos con nuestro segundo invitado, un amigo de la casa, Nicolás Jaramillo, COO de Arch.Finance.
Co-founder.
Co-founder. Vamos a hablar de cripto. ETF de Ethereum sale a la bolsa en Estados Unidos.
Ya salió, ¿Cómo? Ya está, se transa.
Salió,
ya.
Perdón. Pero salió hace rato, pero ahora es de Ethereum.
No, por eso,
a ver, dejemos a Nicolás, dejemos a los expertos que nos aclaren. ¿Cómo te va, Nicolás?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Salió o no salió? Primero resuelve nuestra diferendo acá.
Salió ayer.
¿Viste?
Efectivamente, el segundo activo.
Salió, ahora recién.
En formato de ETF.
Sí.
Que se suma al de Bitcoin que salió a mediados de enero de este año también. Así que ya tenemos dos activos en el del mundo cripto en la bolsa. Cuando teníamos uno se decía que teníamos solo un activo, ahora tenemos una clase de activos ya nueva en la bolsa de Nueva York, así que contentos con esa noticia.
Oye, Nicolás, hace tres semanas, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo de que fue el atentado de Donald Trump, cuando empezaron los rallies, digamos, los mitines, y después del debate, el Bitcoin se fue bien para arriba y en general las criptos se fueron bien para arriba, y muchos decían que eso tenía que ver con que Trump había cambiado su perspectiva respecto de este tipo de activo y ahora era un fiel o acérrimo defensor de este tipo de tecnología. Quiero preguntarte más en general, ¿cómo crees tú que van a afectar las elecciones de Estados Unidos en la volatilidad, en los precios de esta clase de activos?
A ver, están afectando, de hecho, porque como bien dices tú, hace tres semanas en un meeting él dijo que era el cripto presidente.
Claro.
Dijo que
después de que había sido bien en contrario a las cripto en su minuto.
Sí, efectivamente. Y probablemente por desconocimiento, yo creo que ahora tiene una movida, no creo que sea por empezar a creer en la tecnología necesariamente o solamente, sino que creo que también hay una movida electoral, naturalmente. En Estados Unidos hay alrededor de 50 millones de
criptotenedores, ACA.
Y este periodo, con Biden a la cabeza, ha sido bien hostil para cripto, principalmente desde el punto de vista regulatorio. Entonces yo creo que hay una movida, pero también es distinto ser un promotor de cripto en el pasado, por ejemplo, cuando teníamos a Sam Bankman-Fried de FTX, y comparado con ahora que tenemos a Larry Fink, digamos, de BlackRock en la mesa. Entonces creo que el mundo entero está yendo hacia una convergencia de ser más pro cripto. Y de hecho, mañana Donald Trump es el keynote speaker de la Bitcoin Conference acá en Estados Unidos, y eso nunca había pasado. Está todo el mundo muy expectante para ver qué va a decir.
Donald.
Está en la cripto. Sí. Ya, pero entonces, ¿cómo le pega la volatilidad? ¿Debiéramos esperar más volatilidad, menos volatilidad? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, la reacción del mercado al atentado fue, primero bajó un poco porque era algo demasiado espectacular, digamos, lo que estaba pasando, en el sentido de que nadie esperaba eso.
Demasiado sorprendente.
Claro, pero cuando esto se empieza a decir de que esto fortalecía la campaña de Donald Trump, cripto empezó a subir. Cuando baja Biden, cripto baja, digamos, porque dice, oye, Biden iba, la expectativa del mercado es que Biden no, su candidatura no estaba muy bien posicionada, y con el cambio se abren oportunidades para el Partido Demócrata. Entonces, por un lado, yo creo que eso va a ocurrir que vamos a tener volatilidad, pero yo creo que hay que estar muy atento a ver qué dice Kamala o quien sea con respecto a cripto. Al parecer ella es más pro cripto que Biden, entonces el mercado lo está viendo con buenos ojos, que al menos podamos tener dos candidatos que son pro cripto.
Ahora, mirando la cosa un poquito más larga, que es lo que a ti además te interesa con Arch Finance, ¿no es cierto? Hemos tenido en el último año ya algo, quizás, un fenómeno de, como diría, de ponerse, típica, terminar la reunión y decir, hay que ponerse pantalones largos. Como que el cripto se ha puesto pantalones largos y corbata, en el sentido que es mucho más mainstream, es más aceptado, es un tipo de activo validado y que ya ha pasado por hartas cosas. ¿Cómo han vivido ustedes ese proceso y cómo puede seguir para adelante de tu punto de vista?
A ver, claramente el hecho de que hoy día personas o instituciones puedan acceder a Bitcoin en particular, Ethereum a partir de ayer, a través de un ETF, le baja barreras de entrada a inversionistas institucionales que hoy día no están en el ecosistema. Hoy día alrededor del 5% del volumen de cripto o del market cap de cripto lo tienen institucionales. Cuando comparamos eso con otras clases de activos, que es más del 50%, tú dices, bueno, acá si se da esta lógica de que con estos pantalones largos las instituciones van a entrar con mayor fuerza, hay mucho camino por recorrer. Hoy día cripto tiene un market cap de 2.5 trillion, si es que la mitad de eso tiene que ser institucional, tienen que entrar 2.5 trillion más. Si eso ocurre, sabemos que Bitcoin es una moneda que es finita, o sea, que no se emite, digamos, indiscriminadamente, los precios deberían subir. Entonces, creemos que la llegada de las instituciones es bueno, le genera mayor certeza a la industria, le genera mayor estabilidad a la industria, y también es plata que hoy día no existe en la industria. Entonces, creemos que es positivo, y los inversionistas retail o inversionistas privados, family office, se pueden aprovechar de ese cambio de la estructura del mercado entrando en estos momentos, digamos, entrando antes que las instituciones lo hagan con mucha fuerza.
Oye, y finalmente, bueno, nos queda un par de minutos. ¿Dónde están las papitas hoy día en cripto, dirían ustedes? ¿Dónde están las esquinas del mercado que no están siendo bien valorizadas o que donde hay oportunidades? Porque, como tú decías, el mercado de las criptomonedas quizás ya hoy día no es... Bueno, quizás sí, en realidad. No sé, ¿cuál es tu opinión?
Nuestra opinión es que, efectivamente...
Porque el Bitcoin a $60,000, uno lo podría... Algunos lo ven caro, otros no...
Pero yo creo que el punto de Nicolás, te voy a adelantar, es que hay que tener, ¿cómo? Hay que estar. ¿Estoy bien o estoy mal?
Hay que estar, efectivamente.
Se pusieron de acuerdo.
Pero es que yo conozco a Nicolás, entiendo el punto y la diversificación. Y la diversificación es muy importante. He aprendido de Nicolás. O sea,
Ark Finance sabe, pero tú, mira, licenciado, con respeto.
Déjame comentarte algo que yo creo que es importante para que las personas también vayan entendiendo la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin tiene una narrativa muy, muy clara, es el oro digital, y ese es lo que el mundo ya compró, y aparecen grandes próceres del mundo de las finanzas diciendo eso. Ethereum es algo completamente distinto, es una plataforma tecnológica que permite la creación de aplicaciones. Es como tener así como en el celular nosotros tenemos aplicaciones, en Ethereum vamos a poder estamos creando aplicaciones descentralizadas. Y ese mundo se tiene que desarrollar. Hoy día no se ha desarrollado lo suficiente, es demasiado chico, pero Ethereum no tiene sentido si eso no ocurre. Entonces, te diría que las papitas, entre comillas, están en invertir en ese mundo, en esas aplicaciones que hoy día se están desarrollando y que resuelven problemas de todos los días, pero de una manera distinta, de una manera descentralizada, con blockchain como infraestructura. Entonces, ahí es donde nosotros vemos las oportunidades. Para nosotros Bitcoin no está caro. Tenemos que pensar de que si el oro digital, hoy día el market cap del oro son 13 trillions, perdón, el market cap de Bitcoin es 1.3, o sea, es un 10%. Si realmente quiere competirle al oro como reserva de valor, todavía es demasiado chico. Pero también es demasiado grande para no lograr su objetivo. Entonces, creemos que está en un equilibrio inestable. Con Ethereum, el potencial es muchísimo mayor y todo va a depender de cómo se desarrolle la industria sobre esa red ahora en el futuro.
Excelente, Nicolás Jaramillo, entonces CCO, COO, CCO, aquí estamos corridos.
COO, operaciones, bueno, hacemos de todo.
Un astro, acá. Sobre todo, Arch y en primer lugar. Arch.finance, Nicolás Jaramillo, y además amigo, eso es lo más importante. Así que le mandamos un abrazo y felicitaciones por lo que están haciendo.
Cuídense.
Nosotros vamos y volvemos, nosotros mismos vamos a hacer el pantallazo, que estamos muy encima de la hora.
Ponte siempre de cara al sol y las sombras quedarán detrás tuyo.
En Duna, el poeta estadounidense Walt Whitman. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando juntas dos mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy de All New Kona Híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento de ciudad. Disfruta de sus 40.1 kilómetros por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. De All New Kona, potencia tu emoción.
¡Hey tú! ¿Sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación. Sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com. Expertos en compliance.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @Sheraton Miramar Hotel. Descubre el canal de denuncias de Book e implementa la ley Karin.
Una herramienta online confidencial y segura permite a tu organización disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book.
De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya, estamos de vuelta, les vamos a contar rápidamente cómo están las cosas en los mercados.
Partamos por el dólar,
¿no? Parte por el dólar, dale.
950.7.
Sigue subiendo. Salen los datos en Estados Unidos de PMI manufacturero más bajo de lo esperado.
Correcto. 42, algo así.
49 contra 51. Entonces,
bajo 50 en más.
La economía se está cayendo y en Estados Unidos los mercados están claramente a la baja.
Sí. El IPSA también abrió marginalmente negativo.
Te cuento el primero de Estados Unidos, Dow Jones 0.82 abajo, S&P 500 1.32, el Nasdaq corrigiendo casi 2% y una corregida importante.
Tex, están todas Tex cayendo.
4.12, 4.13 el dólar, el cobre. Y en Chile, ¿cómo es la cosa?
0,07 abajo, o sea, casi plano. Oye, Alphabet 3,4% abajo.
No, viene la corrección, papá.
Tesla 12% abajo, sí. 2,5, fuerte, ¿eh? Y está cayendo Nvidia 3%, Amazon 1%, Apple 1,8% abajo, Meta 3% abajo.
Los Magnificent
Microsoft, seven. Los Magnificent, corrección en los Magnificent.
Entre ellos Amazon. Tú sabes que hay gente que nos escucha no solamente los celulares, los computadores, sino también, por ejemplo, los Alexa.
Claro. En los Google Hubs.
Yo tengo un Google Nest.
Sí, bueno. ¿Tú tenías un Nest Hub?
Sí.
Es muy bueno.
Con pantalla.
Sí, pero sí,
es buenísimo.
Mis niños lo ocupan para
allá. Pero te digo una cosa, Alexa es mucho mejor. Mucho más rápido, más inteligente.
No estoy tan seguro.
Pruébalo.
Voy a explicar después por qué. No sé si lo he probado.
No, pero es mucho más rápido. Y más
tienen
preciso.
Tienen diferentes funcionalidades.
Como Google, por lo menos mi Nest, no sé si el tuyo es más inteligente, probablemente el niño para ella es más inteligente que el
más
mío.
Nuevo nomás.
Anda como que la piensa y se demora y no la chunta. Pero bueno, son tecnologías, sabes que son re baratos.
Barato.
Todo esto es parlante.
Pero tú no escuchás que es buenísimo. Como el reemplazo del teléfono fijo que había en las casas. En mi casa, por lo menos, está funcionando como en esa plataforma.
A ver, pero explícame, perdona que no
es una pantalla tiempo. En la cual tú puedes llamar sí. Por vía Meet.
Ah, pero ¿lo usan ustedes eso?
Mis niños lo ocupan permanente para llamar a su abuelo, a su primo.
Yo no,
que además primo que no vive en Chile.
Nunca lo he ocupado para eso. Nunca lo he ocupado para eso. Pero. ¿Era? Pero sirve para eso, sí, efectivamente.
Ya.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.